Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, y como es habitual en este tipo de congresos o coloquios, pues me gustaría agradecer que la organización del 22 coloquio haya aceptado esta comunicación y también los responsables de la mesa de arte, porque la comunicación llegó in extremis, y les agradezco mucho que me den la posibilidad de encontrarme hoy aquí, porque creo que para mí, si no me equivoco, son los quintos o los sextos coloquios. Y bueno, pues siempre es grato encontrarse aquí. Hoy les vengo a contar o a plantear una comunicación vinculada a una colección de dibujos que se conserva en un archivo particular en la Orotava y que guarda relación con la familia Betancourt. Pese a que siempre hablamos de la familia Betancourt como un ente muy general, en realidad nos vamos a centrar porque los grabados y los dibujos de los que voy a hablar pertenecen a los dos miembros más importantes de la familia, a José de Betancourt, que fue un importante hombre de su tiempo, fue académico de Bellas Artes de San Fernando, arquitecto, hacendado, y buena parte de su trayectoria transcurrió a partir de los años 90, 1790, en Tenerife. Y su hermano Agustín, que es un reconocido ingeniero y sin duda la personalidad de mayor proyección internacional que generó la ilustración en las islas. La comunicación es consecuencia de un proyecto de investigación que ha sido aprobado en clave interna en la Universidad Europea de Canarias. Es la primera vez que se concede un proyecto de estas características de ciencias sociales en una universidad que está orientada al mundo científico de ciencias, ¿no? Fue muy difícil hasta cumplimentar los papeles porque no tenemos prácticas de laboratorio, no tenemos material médico, material quirúrgico, y bueno, pues es interesante y estamos muy contentos porque nos concedieron el proyecto, ¿no? Fuimos de los mejor valorados y de los únicos de ciencias sociales. El proyecto, como les digo, está financiado en clave interna por la convocatoria interna de la Universidad Europea y el proyecto plantea tres líneas de actuación fundamentales. La primera está vinculado a diversos compañeros que guardan relación con el Departamento de Ciencias Sociales y plantean la posibilidad de desarrollar diversas actividades académicas y didácticas en centros de secundaria para dinamizar el conocimiento de la trayectoria de los Betancourt. Una segunda línea está orientada a analizar los bienes patrimoniales que guardan relación con la familia Betancourt y plantear diversas posibilidades para establecer su utilidad y su valía como recurso y producto acorde a las nuevas directrices del patrimonio cultural. Y la tercera vía, que es la que me corresponde a mí y de la que le voy a hablar hoy, es la catalogación, el análisis y la digitalización de la obra gráfica que se conserva en el archivo familiar. ¿Qué pretendemos con esta parte del proyecto y la investigación que les comento hoy? Pues lo primero es catalogar, analizar, estudiar y digitalizar qué es lo que se conserva en el archivo, vinculado sobre todo con los dibujos y los grabados. También aspiramos a vincular el material que se conserva en el archivo familiar con el existente en otros centros de las islas, ¿no? Mañana espero poder acercarme al archivo de la catedral a ver dos dibujos que me restan en Gran Canaria, pero han aparecido obras en la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, obras en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, en otros centros de investigación, sobre todo de Tenerife y de Madrid. También aspiramos a contextualizar estos dibujos en base a documentos del mismo fondo, a material inédito conservado en bibliotecas, archivos de diversas localidades, con el fin de cumplir la aspiración que nos propusimos en un principio, que es probar el influjo en Canarias de las ediciones europeas en papel. Canarias en esta época es bien conocido que no se encontraba al margen de los grandes movimientos culturales que se desarrollaban fuera de nuestras fronteras y sobre todo a nivel europeo. Y también aspiramos a confirmar la circulación de modelos en la crisis del antiguo régimen, que es el contexto en el que se engloba esta línea de investigación. Para ello, hemos decidido analizarlo en base a un contexto general y particular. Y hemos tenido como referente pues, las transformaciones que plantean autores ya clásicos como Rosenblum, que habla sobre las transformaciones del arte a finales del siglo XVIII, y en clave local es muy importante estudiar la colección de dibujos en clave académica, porque los Betancourt estuvieron directamente vinculados con la Academia de San Fernando y José de Betancourt, que es de quien se conservan más dibujos, fue nombrado académico honorario en 1792, coincidiendo con un momento clave por la renovación de los estudios de San Fernando, y él trae el bagaje académico a Canarias a su regreso pocos meses después. El archivo de la familia Betancourt tiene al menos tres importantes bloques documentales. El primero de ellos son escrituras de todo tipo, que están vinculados con la administración de las tierras, es un archivo familiar, y al fin y al cabo son copias de escrituras, protocolos de escrituras, problemas económicos, tributos, pagos económicos, haciendas, prácticamente todo. Un segundo bloque corresponde a la documentación de la familia, la correspondencia íntima, que ya ha sido editada por Juan Cuyén Salazar, don Juan Cuyén, en el año 2008, y restaba por estudiar a fondo los dibujos y los grabados, que es lo que estamos haciendo ahora. Por eso tiene idoneidad el proyecto de investigación. Sin embargo, cuando planteamos el proyecto en Madrid, una cuestión que fue muy malorada por el tribunal que lo dictaminó, es que no planteábamos una lectura convencional de los dibujos. No basta con saber que hay un dibujo de un tabernáculo, la traza de un templo o un grabado. Queríamos contextualizarlo con un punto de vista más amplio. Y por lo tanto nos planteamos tres líneas de acción que fueron bien valoradas y que han dado mucho trabajo. La primera es reconstruir virtualmente lo que podamos la biblioteca de los Betancourt, porque buena parte de los dibujos y los grabados tienen que ver con las lecturas y con las inquietudes que ellos manifiestan a nivel bibliográfico. La segunda es estudiar, obviamente, las estampas sueltas y los grabados sueltos, porque si estudiásemos todos los grabados de los libros sería imposible. Entonces, lo interesante es estudiar aquellas estampas que son una edición suelta o que se han desprendido de algunos libros y que tienen, ahora veremos, un valor bastante significativo. Y la tercera línea de trabajo en torno a este legado gráfico es ver qué dibujos que representan, identificarlos, que no es poco, y también estudiarlos en clave contextual. Respecto a lo primero, a cuáles son el bagaje bibliográfico, tenemos la suerte de que apareció traspapelado en las 165 cajas que tiene el archivo, unidades, que hemos tenido que rastrear poco a poco, han aparecido grabados traspapelados, pues casualmente encontramos un inventario del que había una cita, estaba mal colocado, y apareció un inventario de todos los bienes que quedaron en casa de José de Betancourt al tiempo de morir en 1816. El inventario es tan preciso que va estancia por estancia, y la librería la describe libro por libro. Por lo tanto, este inventario de libros ha sido determinante porque sabemos exactamente qué es lo que existía en la casa. Hemos tenido la suerte de que, gracias a la amabilidad de los descendientes de los Betancourt, hemos rastreado cerca de 40 casas en la Orotava y en la zona del Valle de Orotava buscando libros dispersos. El resultado no ha sido tan positivo porque apenas han aparecido 25 o 30 ejemplares de los cerca de 80 que hay bien inventariados, pero los resultados a nivel artístico son muy notables. Aquí están viendo algunos que se conservan. Tengan en cuenta que la colección Betancourt se empezó a disgregar a mediados del siglo XIX y tiene muchos lotes. Pues entre los libros de arquitectura han aparecido cosas muy sorprendentes. Muchos ofrecen dudas, pero gran parte tienen los ex libris correspondientes. Aquí vemos el de Agustín, que solo ha aparecido en dos ejemplares. Agustín hizo trayectoria fuera. Se conservan sobre todo los libros de José Betancourt, que tienen, como ven, la marca aquí, que es una especie de puño tintado, o algunos están firmados. Han aparecido libros de arquitectura muy interesantes, pero los más notables, solo le he traído algunos, son obras francesas, sobre todo la década de los 80-90, coincidiendo con el viaje de los Betancourt a París, pues nos encontramos obras de Scamozzi, que son muy importantes, un tratadista, saben, del manierismo. Es una gozada estudiar la edición anotada que tienen de Palladio, de la década de los 90. También hay libros españoles, como esta Geometría de Euclides, a la que él tenía gran apego. Y la sorpresa es que dentro de los propios libros hemos encontrado anotaciones marginales de José de Betancourt e incluso nos hemos encontrado algunos apuntes sueltos que quedaron ahí y los hemos descubierto, en los que él incluso se atreve a teorizar del arte. Por ejemplo, esto es una anotación de las más significativas en la que él entiende que Vitruvio se equivoca cuando define que el arte dórico es el primer arte del lenguaje de la antigüedad. E incluso en los libros han aparecido sencillos dibujos a lápiz, ¿no? Este caso es muy concreto, es un dibujo de los poquitos que ha aparecido, pero que es muy significativo porque lo identificamos con un ornato efímero que se desarrolló en Orotava a raíz de la proclamación de Fernando VII. O sea que la sorpresa, cada día que vamos a una casa encontramos cosas y el inventario constantemente va aumentando. Los grabados de los libros son interesantísimos. Y solo basta mirarlo para darnos cuenta de que estos modelos están reproducidos una y otra vez en muchas obras de nuestro entorno. Es un vehículo fundamental. Y también, debido a los grabados de los libros, nos hemos aproximado a las estampas que conserva la familia sueltas, ¿no? Les decía que han aparecido, creo que terminé el jueves de mirar, y creo que eran como 67 grabados de entidad. He desechado muchos que son reproducciones sin ningún interés. Pero el volumen de estampas es tan significativo que nos permite darnos una visión panorámica de lo que se coleccionaba y de lo que se demandaba. No son todos los grabados que estaban, pero sí son los que se conservan significativos para establecer lectura. Les he traído solo algunos para pasarlos muy rápidamente. Aquí ven restos arqueológicos. A los Betancourt y a José en particular le interesaban muchísimo las ruinas de la antigüedad y sobre todo el periodo helenístico. Estos son grabados de Balbec, que él cuenta que compró en Madrid. Hay muchísimos grabados franceses, ellos pasaron unos años en Francia. Estos son obras de Jules Hardouin Mansart, obras contemporáneas del tránsito de la arquitectura del 17 al 18, hay muchísimo. Hay una cantidad ingente de diseño de mobiliario que codifica y que permite hablar de la introducción de los modismos estilo imperio y posterior revolución francesa. Estampas de la antigüedad de todo tipo, repertorios ecuestres, esculturas de la antigüedad, hay dos grabados de Herculano y Pompeya, estaban perfectamente al día, hay estampas españolas vinculadas al mundo del magismo, a la reproducción de los trajes populares que se pusieron de moda en Madrid en esa época, y también, como buena colección vinculada a los gustos de finales del antiguo régimen, hay ruinas pintorescas, ruinas inglesas, y el grabado más importante, hay un piranesi original. Que esto demuestra que tenían una importante estima, ¿no? De Piranesi, creo recordar que los inventarios había constancia de que había más estampas y solo se conserva una que yo recuerde. De la colección de grabados, el número, le digo, ronda los 70 grabados importantes y hay estampas de todos los orígenes. Estampas francesas, estampas alemanas, estampas inglesas, españolas e incluso norteamericanas. Del origen del grabado a raíz de la independencia de Estados Unidos y los primeros autores del grabado. Los más significativos, y para entender por qué es importante el análisis de los dibujos y los grabados, la colección más importante son una colección inmensa, creo que son como 15 ejemplares, de tabernáculos franceses, que demuestran claramente la asimilación del gusto europeo y cosmopolita en las obras canarias. Este es el ejemplo más significativo que ya estudié en la tesis doctoral, en el que vemos la traza del tabernáculo de San Juan de la Orotava, que deriva claramente de un grabado francés impreso en la famosa Rue de Saint-Jacques, que era la vía principal donde se editaban los grabados en esta época en París. Aquí estamos viendo el diseño que se conserva en la parroquia y la obra construida finalmente en los años 80. Un proyecto importantísimo porque fue de los primeros avances de la ilustración en la reforma que tuvieron los templos canarios. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tienen estos grabados, simplemente basta conocer el referente que se copia en obras estrictamente contemporáneas. El tabernáculo de la Catedral de Lugo o una custodia procesional en Córdoba, en la Rambla. Esto es un ejemplo de los muchísimos que se podrían plantear. Los grabados de la colección también permiten identificar modelos fácilmente que se copian en obras locales, ¿no? Este es el caso del Sagrario de Garachico, que copia directamente un grabado francés. Los aletones son prácticamente muy semejantes. En otros casos, no se conserva la estampa, pero las obras demuestran que al menos conocía repertorios semejantes, ¿no? Este es el famoso tabernáculo de Garachico, en el que vemos que es deudor de un grabado de Ventura Rodríguez. En el inventario pone una carpeta de estampas españolas. No se han conservado, pero posiblemente esta debía figurar, que fue una de las más famosas. Y ya, para centrarme en los dibujos y no alargarme mucho más, pues es reconocerles que los dibujos son ciertamente significativos. No son tantos, yo pensé que habían más, pero creo que el inventario que cerré el jueves tenía como 27 dibujos de entidad y se conservan obras de todo tipo. A nivel local son muy importantes los diseños de tabernáculo que él realizó siguiendo las modas ilustradas de reforma de los templos. Este es un dibujo que se conserva en el archivo familiar y aquí lo vemos el correlato con la traza que José de Betancourt envió al Cabildo Catedral para materializar una obra que nunca se construyó en la Catedral de Santa Ana. Y el avance de la investigación nos permite incluso atribuir a José de Betancourt, algunos dibujos que han estado un tiempo pululando con autoría. Es el caso concreto de estos dibujos que están vinculados a la parroquia de los Remedios y que por una referencia documental y por la manera en que coloca varas castellanas, pues posiblemente responda a su autoría. Luján posiblemente realizó esta traza siguiendo un dibujo de Betancourt porque Antonio Tavira, que era íntimo amigo de Betancourt y fueron juntos académicos en Madrid, dice que iba a mandar la traza a Canarias. O sea, que tiene que ser este dibujo realizado por Betancourt. Esto lo plantaré, luego les comentaré en el resultado final de la investigación. La colección, como les digo, es inmensa de dibujos. Puedo traerles muchos, pero para que se hagan una idea, dibujaba prácticamente todo lo que le interesaba. Esto es un diseño de un sagrario, él estaba en sintonía con los modismos ilustrados y fíjense que es deudor de los grandes conjuntos de plata que se construyeron en Tenerife en el siglo XVIII. Lo más significativo, pues los dibujos, los simples bosquejos de carboncillo, que son una auténtica delicia. Son un reto porque no sabemos muchas veces qué representan, pero son una auténtica forma de entender cómo concebía la arquitectura, cómo medía, cómo anotaba aspectos significativos de su fábrica y han aparecido traspapelados diseños como esta casa de 1807, que muy posiblemente tiene que ver con la casa Benítez de Lugo Viña, que se construyó en la Orotava en esos años por un pariente de su mujer. Es decir, los poquitos dibujos poco a poco podemos vincularlos. No me quiero extender mucho más, pero también comentarles que gracias al proyecto pues se han logrado reunir dibujos que formaban parte de la colección y que por causas ajenas a los propietarios estaban fuera, ¿no?, de la colección. Creo que, al margen de que el resultado sea más o menos interesante a nivel académico, que el dibujo del Consulado de Canarias, que es la obra más importante que trazó un arquitecto canario en el periodo de Ilustración, haya vuelto a la colección, ya es un triunfo, ¿no? Ha sido como el retorno a la colección. Y no solo hay que entender este proyecto en clave local, porque hay obras de alcance nacional e incluso internacional entre los dibujos que hay que estudiar. Uno de los más significativos que apareció traspapelado en una caja de finca, de cuestiones económicas de la finca de la Rambla, apareció una vista de Gibraltar, que es una cosa muy exótica, pues lo he mandado a unos compañeros de Cádiz, y es un testimonio importantísimo, porque está realizado por José justo en los años que estuvo trabajando en Cádiz y coincide con un intento de legitimar el origen español de Gibraltar. Entonces, es un dibujo que se realizó y explica claramente abajo, es un encargo de Florida Blanca, a José de Betancourt estando en Madrid. Y también ya son conocidos las obras más interesantes, son estos dibujos que mandó Agustín de Betancourt a Tenerife, a su padre, para demostrar todo lo que había avanzado en las clases de dibujo que le daba Maella, Mariano Salvador Maella, en la Academia de Madrid. Lo significativo es que estas obras están firmadas, pero nunca nadie las había visto por detrás, y por detrás hay unas inscripciones en las que explica el dibujo, ¿no? El maestro Maella me dijo que pasara a la sala de yeso, que pasara directamente al natural, y son obras muy interesantes. Esta en concreto copia un dibujo de Guido Reni que identificó en su momento don Juan Zárate. Hay obras de todo tipo, ya voy terminando, pero significativos, estudios de columnas que recibían la academia, se las mandaba a su padre para que vieran lo que habían avanzado, estudios de perspectiva, como este caso muy significativo, hay decoraciones de arte efímero típicas de la época de Carlos IV, él dibujaba todos los arcos que tenía a su alcance, y otra muy significativa, que también ha pasado muy desapercibida, es esta construcción ilusoria que tiene mucho que ver con los diseños de Boulay Ledoux, de la arquitectura estrictamente contemporánea francesa, y que ha pasado prácticamente desapercibida. Simplemente para concluir, pues les quiero plantear cuál es a día de hoy mi idea sobre la colección de los dibujos, que es lo que vengo trabajando en los últimos meses. He planteado cuatro conclusiones, y la primera es que el valor de esta colección, al margen de que tenga más o menos dibujos, es que es un ejemplo único, porque antes de que el dibujo tuviese otros derroteros, ya en el siglo XIX, en la época del reinado de Isabel II, cuando se estandariza y tiene un mayor desarrollo en obras públicas, en obras civiles, pues en Canarias no abundan colecciones de dibujos de este calibre. Sabemos que existían, pero muchas han desaparecido o se han desperdigado, ¿no? Con estos 20 y pico dibujos que han aparecido, la colección Betancourt podría ponerse en relación con otros legados de grandes dibujos de esa época, ¿no? Es el caso de los papeles de Diego Nicolás Eduardo, que se conservan en la Catedral de Santa Ana y que conviene revisar porque hay muchas cosas que se pueden decir de ellos, o casi un poquito posterior, la gran colección de dibujos del prebendado Pacheco, que permanece inédita en una colección particular en Tegueste, que tiene también cerca de 200 dibujos del prebendado por estudiar y que se estudiarán en breve. Otra segunda idea que queda clara es que la colección de los Betancourt, por lo que les he comentado y por las pocas imágenes que han visto, se acomoda claramente a las tendencias dominantes a finales del antiguo régimen. Hay, de todo lo que podemos imaginar que era boyante en aquella época, hay al menos un grabado o un dibujo. Ruinas pintorescas, el nuevo sentido historicista, el gusto académico, la tendencia de lo que llaman ellos el bello arte del siglo XVIII, todo está medianamente representado. Lo que se conserva, aunque falta mucho por investigar todavía, pues demuestra la dimensión contemporánea y creativa de los Betancourt, porque estaban literalmente al día. Muy pocas veces autores que trabajan en Canarias antes del siglo XIX tenían un conocimiento tan notable de lo que venía afuera. Un conocimiento que viene porque ellos viajaron al extranjero y porque en la correspondencia dejan entrever que venían muchos libros y muchas estampas constantemente en las cartas. Y lo último es que este primer trabajo, esta primera aproximación, abre infinidad de posibilidades para el estudio histórico-artístico, porque se pueden estudiar desde la perspectiva creativa, desde la perspectiva documental. La conclusión a todo este trabajo es que esperamos, si terminamos y tenemos fuerza, que en el mes de marzo la idea es editar este inventario digital, ¿no? El proyecto contempla una partida económica para la edición de, por un lado, el inventario y, por otro lado, de los resultados de la investigación en otros ámbitos, ¿no? El ámbito patrimonial y el ámbito educativo. Pues ya termino y solo me queda dar muchas gracias y desearles buen coloquio.